Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos, todas y todes, ¿por qué no? Lenguaje inclusivo. El día de hoy aquí a Radio Raíces Latinoamericanas, mi nombre es Alejandra Cervantes y me da mucho gusto que nos estén acompañando, que nos estén prestando sus oídos, porque hoy va a estar muy bueno el programa. Pero antes de eso, quiero presentarles a mis compañeros, para todos los que nos escuchan por primera vez, a Ale Núñez en los controles y a Abel Rodríguez en la producción. Gracias, gracias a ellos, hacen su magia y podemos estar transmitiendo y ustedes pueden estar escuchándonos el día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, como les digo, hoy va a ser un programa muy bueno porque en lo particular a mí me encanta la persona que voy a entrevistar el día de hoy. Ella es una persona, una noble persona, al parecer. Tiene una gran trayectoria, un gran trabajo. Y ella es María Guadalupe García Ríos. Ella es una artesana michoacana dedicada a la alfarería ya desde hace más de 30 años. Así es que tiene una gran historia que contar. Y bueno, también vamos a escuchar bellas pirecuas, como ustedes pueden escuchar al fondo de este programa. Y también vamos a conocer a la etnia Yaqui, que es una etnia indígena que está asentada en el estado de Sonora. Y bueno, también vamos a escuchar canciones o una canción acerca de una ceremonia que es muy representativa de esta etnia, que se llama la danza del venado. Y bueno, pues, ¿qué les parece si para empezar comenzamos con una pirecua que es interpretada por el grupo de los folcloristas y que se titula Jucheti Consuelito? Así es que, por favor, disfruten esta pirecua aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Nani nira siña cuchet malecita, ayunira siña ma visita pale, pero yo haré que a tungin y pambi, andis que a no pale, no tu libre kik, tu libre escamberis guanda. Nani nira siña cuchet malecita, ayunira siña ma visita pale.
Yeah.
creció esa pirecua de Juchetti Consuelito en voz de los folcloristas. Este es un disco del 2016 y bueno, para los que no sepan qué son las pirecuas, pues son unas canciones, un canto tradicional de las comunidades purépechas y son un legado cultural purépecha al mundo y que es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y bueno, esto se otorgó en el 2010. Y bueno, tiene sus orígenes en la época prehispánica, posteriormente durante la evangelización del siglo XVI. Y quien canta las la persona que canta las pirecuas se le llama pireri. Y esta puede ser ejecutada de diferentes maneras, ya sea por un solista, por duetos, tríos, orquestas, etcétera. Y bueno, aquí tenemos a los folcloristas interpretándonos esta pirecua. Y bueno, por favor, quédense con nosotros porque al regresar de este brevísimo corte de estación, vamos a estar escuchando la voz de la alfarera María Guadalupe García Ríos, quien ya ha sido reconocida por su trayectoria, por más de 30 años de estar trabajando el barro. Y bueno, pues aquí vamos a conocer más de ella y yo los invito a que la busquen a esta alfarera en YouTube. Pueden ahí encontrar algunos videos que también hicieron de ella, en donde se ve también el proceso de cómo hace cada pieza artesanal y que pues es una pasión de esta mujer que plasma en cada pieza. Y bueno, pues aquí nos va a estar contando más de eso. Y bueno, antes de irnos a este primer corte de estación, espero que nos esté escuchando José, de quien trabaja en las mudanzas, y que bueno, le mandamos un muy fuerte saludo y que esperemos que esté llegando bien a la Ciudad de México. Y es ahora sí momento de irnos a este primerísimo corte de estación. Muchísimas gracias, Ale, y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia. Las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Y bueno, como ya les decía en el bloque anterior, ya tenemos en la línea a la artesana, alfarera y michoacana María Guadalupe García Ríos, quien ha sido reconocida también por su trayectoria con el Premio Estatal de las Artes Eréndira en la categoría de Artes Tradicionales. Y bueno, el día de hoy aquí la tenemos para contarnos su historia. Muchísimas gracias, señora María Guadalupe.
Sí, no hay de qué, bueno.
Gracias por acompañarnos. Y bueno, para todo el público que nos esté escuchando, cuéntenos, por favor, ¿cuánto tiempo lleva usted siendo alfarera?
Pues mire, siendo alfarera estoy desde el
1985. Ok.
Más bien en 1985 empecé. Mire, sí. Vengo de la comunidad de Cumburindio, municipio de Huetamo. Me vine a estudiar enfermería a Morelia. Y ahí fue donde yo conocí a mi pareja, que fue mi esposo. Entonces, a partir del febrero del 85, llegué a una familia alfarera, artesanal aquí en Sinsunzan, que viene de generaciones, por generación, parte del lado de mi suegro, el maestro Miguel Morales Estrada.
Ajá.
Entonces, yo desde niña me gustaba pintar. Entonces, pues llegué, yo dije, como se dice ahí en mi tierra, llegué a mi mero mole, ¿verdad?
Sí.
A pintar en alfarería.
Ajá.
Entonces, yo empecé acomidiéndome más que nada.
Ajá.
Agarraba pedazos de tepalcates así y le decía a mi suegro, ¿puedo agarrar ese pincel? No, pues que sí, pues con agua media sucia para no echarles a perder su material, pues su pintura.
Ajá.
Entonces él vio lo que yo estaba haciendo, porque yo vengo de una familia de agricultores donde pues eran los del campo.
Ajá.
Entonces cuando mi madre se quedó sola, yo tenía 6 años. Y ella agarraba la yunta y en el potrero, y todos nosotros éramos 11 de familia. Entonces 8 mujeres y 3 hombres, entonces a sembrar ajonjolí, el sorgo para los animales. Mi mamá tenía algunas vaquitas. Uh-huh. Y tenía chivos también, así que cuando no andaba pastoreando los chivos, pues me iba con ellos en el tiempo de lluvias a sembrar. Y ya luego también a parar las piñas cuando era de la ajonjolí. La cosa es que vengo de una familia agricultora.
Mire.
Entonces, yo plasmaba en mis piezas ya casada acá, aquí en Sintunzan.
Ajá.
Yo plasmaba mis recuerdos porque añoraba mi tierra.
Oh,
entonces, ya he estado 2 años en Morelia estudiando. No terminé mi carrera por casarme, pues, pensando. Ajá. Que la vida es muy fácil y que íbamos a seguir estudiando, pues, los dos, pero pues llega mi primer hijo y pues ya es difícil. Yo dejé de estudiar, él continuó todavía 1 año, así que estaba yo toda la semana sola, el fin de semana él regresaba.
Ajá.
Pero en ese empezamiento, pues yo me ponía con mi suegro allí y en la comedia.
Okay. Entonces, eso, digamos que, por una parte...
La tierra, sí, plasmando lo que andaba con los chivos, lo que andaba con las vacas, lo que andaba con también en el campo, cuando andaba sembrando con mi madre, todo eso lo plasmaba. Entonces, mi suegro vio mi interés y mi hambre por aprender, más que nada, así siempre yo lo menciono, porque era como querer saber, pues.
Sí.
Entonces estaba acostumbrada a no estar siempre sin hacer nada, siempre tenía que estar haciendo algo.
Ajá.
Entonces pues sí, cuando ya me quemaba mis piezas, mi suegro pues me las entregaba y yo en la pared, que era de adobe, ponía clavitos y ahí las exhibía, pues las ponía.
Ajá.
Todas mis piecitas, pero en ocasiones todavía no descargaba el horno, llegaban clientes, guías de turistas, y entraba mucho extranjero a su taller.
Ajá.
Para buscar sus obras de él. Entonces pues ya veían lo mío y yo veía que les gustaba, pues me decían pues quiero esta, le decían a él, él es el que andaba vendiendo, atendiendo a la gente, y decía, no, estas es que son de ella. Y ya me decía, Ríos, ¿quieres venderlas? Y yo le decía, pues no sé, pues allí usted, pues yo no sabía ni dar el precio ni nada.
Ajá.
Entonces ya él las vendía y ya me entregaba el dinerito para mi jabón, para cosas que necesitaba, pues uno iba empezando apenas.
Ajá.
Y ya, ya las piezas que quedaban me las llevaba a donde vivía y ya las clavada en un clavito, que en ocasiones mi suegro no estaba, llegaban extranjeros, iban a buscarnos allá donde yo vivía, y ya mi esposo los pasaba pues adentro de la casa, veían todo lo que yo tenía en la pared, y ya entonces decían, pero eso no las vende, le decía yo, pues no, son, pues yo pensaba que eso no tenía, pues, valor,
ajá,
o sí, valor para mí, sí.
Sí.
Pero no pensé que les fuera a gustar a la gente, entonces ya decían, no, pues yo quiero esa, así que me las descolgaban y ya las vendían. Y empecé a ver que mi trabajo le gustaba a la gente.
Ajá.
Entonces pues ya yo decía, bueno, pues está muy, muy apenas, siquiera para el jabón o si hasta para comer y todo eso.
Ajá. Sí, exactamente.
Porque un día estaba pintando ahí.
Ajá.
Porque empecé a comedírmeles, a agarrar pinceles, a hacer el punteado que se le hace al calderito o al plato.
Ajá.
Triste, y se le hacía como un bordito en la orilla, que era como un punteado, le decía. Era estarle tallando toda la orilla. Yo decía, si eso lo hacen los nietos de mi suegro, ¿por qué no voy a poder yo? Y empecé. Entonces me acomedí a estarles ayudando, y ya después mi suegro me decía, a ver, pinten esto. Y ya me daba él platos, pero después llegó una señora que yo no sabía quién era ni nada. Llegó una señora y le dijo, oye, muchacha, si yo te traigo unos diseños, ¿los puedes pintar en los platos? Y yo le dije, ¿cómo qué diseños? Mi suegra detrás de ella me decía que le dijera que sí. Ajá. Y decía, él cabeceaba que le dijera que sí. Y yo le dije, sí, le digo, ¿pero de qué diseños? Dice, sobre la conquista de México. Y yo le dije, bueno, pero usted me mandaría los dibujos. Yo sí recuerdo sobre la conquista, que pues en la escuela.
Ajá.
Le dije, pero no tengo los diseños. Dice, no, yo se los voy a mandar. Bueno, me mandó unos y me dijo mi suegro, no sabes quién es de ella, ¿verdad? Le dije, no, pues no sé. Y dice, ella es la directora del Centro Cultural Arte Contemporáneo de México.
Oh, vaya, entonces así se fueron haciendo las conexiones entre personas. Ajá. Que podían también ayudar a difundir este trabajo que usted estaba haciendo en ese momento.
Sí, pero que estaba trabajando lo que era en engobe blanco, que era lo tradicional que usaba mi suegro, no era alta temperatura, era en baja temperatura.
Okay. Que ahí nos interesaría también saber cuáles son las técnicas que utilizan para hacer cada pieza. Por ejemplo, nos habla de esto de altas temperaturas y de bajas temperaturas, y al parecer sí hay más técnicas. Que nos pudiera explicar brevemente cada una de esas técnicas.
Mire, lo de baja temperatura es piezas que se queman a menos de 1000 grados centígrados.
Oh,
aquí le conocemos eso.
Ajá.
Hay piezas que cuando llevan el vidriado son dos quemas que le ponen. Oh. Una es que dura 4 horas en quemado, que se le llama el pancocho.
Oh.
Y la otra es, depende del artesano, si la quiere llevar más lenta, la quiere llevar más recio. Pero la otra es de 6 horas a 8 horas, que ya es la segunda quema, que es el vidriado, lo que le colocan al final.
Ajá.
La segunda quema, pero es siempre a menos de 1000 grados, que se le conoce como baja temperatura. Pues aquí en Sinsunzan hay varias técnicas.
Ajá.
Hay antes de la conquista de los españoles, pues está lo que trabaja don Emilio Molinero, que ya murió la persona, pero sigue su hijo y su nieto. Entonces, esos son como las piezas antiguas que se hallan del antepasado. Si un día visitan Sinsunzan, las ruinas de Sinsunzan, está un museo ahí en las ruinas. Entonces,
sí,
esos diseños que hay antiguos, eso lo están, ellos lo rescataron.
Ajá.
Y ellos lo hacen. No,
okay.
Usan colores comerciales ni nada, es una sola quema.
Ajá.
Y se llama imbruñido. Imbruñido, pero es solamente una sola quema.
Ajá. ¿Y usted actualmente qué técnica utiliza o cuáles utiliza?
Mire, yo empecé con el engobe blanco, que era lo tradicional, que era lo de que venía por generaciones por parte de mi suegro.
Ajá.
El maestro Miguel Morales.
Uh-huh.
Era engobe que él mismo preparaba.
Sí.
Y era la pieza de barro. Luego, cuando está a punto de cuero la pieza, le hacen un baño de engobe blanco.
Ajá.
Y luego lo dejaban secar y ya después se mete a primera quema. De 6 horas mi suegro le echaba 6 horas.
Oh.
Y ya después de esas 6 horas se saca la pieza.
Ajá.
Que era totalmente blanca, y se empieza a decorar.
Ajá.
Con color negro que él mismo preparaba de tierras naturales que usaba antes de lo que era lo del, ¿cómo se llamaba? El hormiguero.
Ajá.
El hormiguero. Y entonces, ya después de eso, se hacían las decoraciones, nada más que mi suegro siempre hacía lo que era el patito, lo tradicional de Sintunzan y el pescadito.
Ah,
pero
sí.
Siempre mi suegro era una persona muy innovadora, que si no estaba quieto, siempre estaba pintando cosas nuevas, hacía diseños prehispánicos, hacía temas también de pescadores con sus redes, todo eso hacía.
Ajá.
Como lo que veía en el lago, pues.
Sí.
Él siempre fue muy innovador, siempre adelante iba. Y fue lo que yo aprendí en ese tiempo, que fue en el 2000, en el 86, que yo estuve entregando, 86 y 87, que estuve entregando al Museo de Arte Contemporáneo en México.
Ah, entonces, no, allá fueron a parar sus piezas, siempre.
Me dijo la señora que cuando un día fuera yo a Querétaro, parece que fuera al museo, que iba a ver algunas de esas piezas ahí.
Ajá.
Me dijo que porque me trajo hojas que cuando eran los enfrentamientos entre españoles e indígenas, algo así.
Sí.
Hacía, también hacía Cuauhtémoc, hacía Moctezuma, y los encuentros cuando luchaban. También me dijo que me inventara una Malinche, porque la Malinche si no la tenía, que me la inventara. Bueno, yo me inventé una figura de mujer y con sus prensas y todo eso.
Ajá.
Le mandé la prueba y sí pasó, y ya le estuve entregando también a la Malinche. Malinche o algo así.
Ajá.
Entonces, después de ese tiempo, pero yo ya... En el 87 también iba, tanto hacía eso que yo estaba entregando, como también me iba por ratos al atrio, y ya cuando salían los muchachos que estaba mi suegro como taller-escuela, enseñando alta temperatura, entonces ya le entregaban a casa de artesanía lo que producían. Entonces cuando los muchachos salían, ya mi suegro se quedaba solo y yo me asomaba por la ventana de vidrio, y ya me decía, pasa perrillos. Entonces yo hacía lo que los muchachos hacían, en una tarraja hacían platos con moldes así, y daban, se le ponía a la tarraja pedazos de madera y daban la forma, al dar vuelta daban la forma de si era el plato trinche, el extendido, plato segundo, o el hondito que era para el pozole o los caldos, que le dicen el caldero aquí en la comunidad. Entonces yo me metía y empezaba a hacer lo que los muchachos hacían, que yo observaba por la ventana. Entonces ya cuando se me atascaba la tarraja o algo así, mi suegro yo creo que me dejaba ver qué hacía, ¿verdad? Pero ya cuando decía que yo no podía, que se me atascaba, se paraba y me daba una o dos explicaciones.
Ajá.
Y yo como que tenía. Yo le dejaba así varios platos ahí ya en los moldes, ya para otro día que lo sacara. Como decirme, yo aprendí viendo.
Sí, sí, sí.
Era así, viendo ya, si se me atascaba algo, él se paraba, dejaba de pintar o de hacer lo que él estaba haciendo y me decía, mira, Río, se hace así, cuando te pase esto, se hace de esta forma, o algo así, ya me daba una o dos explicaciones y con eso yo tenía.
Entonces
ya iba como ya acercándome a alta temperatura.
Entonces su suegro y usted se entendieron muy bien, creo yo, porque también usted tuvo otro estilo muy innovador a lo que tradicionalmente se conocía, y pues como usted nos cuenta, también su suegro era una persona innovadora y yo creo que se vio reflejado en usted lo que usted quería aprender y la pasión que le estaba poniendo. Entonces, supongo que eso fue lo que los hizo llevarse muy bien en el aspecto de artesanal, de alfarería, y que eso es, supongo que ahora nos cuenta y tenemos esta imagen del señor como un gran maestro.
Sí, él era un gran maestro, porque también Casa de Artesanía lo empleaba para ir a enseñar a Capula. Cuando él tuvo el accidente, que él murió, él venía de dar clases en Capula de niños. Y él empezó a enseñar allá el pescadito, porque Capula era mucho así de puras florecitas.
Ajá.
Entonces ya cosas más innovadoras empezó a hacer, enseñarles lo que también el punteado del pescado y todo eso. Ajá. Entonces yo tengo todavía una jarra de las que le regalaron a él de que los mismos alumnos pues querían como agradarle al maestro. Ajá. Ajá. Y sí, ya como él no pudo terminar el curso, pues ya lo terminó yendo su hijo, pues el que era mi pareja. Ajá. Mi esposo. Ajá. Entonces empecé trabajando lo que era regresando a lo mío, regresando al taller de baja temperatura, y también iba por ratos a alta temperatura. Entonces ya el fin de semana que llegaba el que fue mi esposo, él estaba aprendiendo a tornear, porque antes pues no sabía, entonces empezó a aprender a tornear y a hacer sus piezas. Entonces pues ya le decía a mi suegro, bueno, te quisiste casar, pues empieza ya a hacerte responsable, y se iba el entre semana a seguir estudiando el último año que le faltaba, que estaba estudiando economía.
Ajá.
Bueno, entonces ya después murió mi suegro en el 88, a finales del 88, y ya nos hicimos responsables del taller escuela de Sinsunzan.
Ajá.
Que ya ya no era como taller escuela, sino que ya mi suegro, o sea, al final se había quedado como ya independiente, pero cuidando lo que era el taller, encargado del taller de la comunidad. Y ya los muchachos que habían sido alumnos ya eran como sus empleados de mi suegro. Entonces, pues ya muriendo él, pues ya nomás nos quedamos con una sola persona.
Ajá.
Con un jovencito, el más chico de los que habían entrado a aprender. Con él nada más nos quedamos, y ya entré totalmente ya ahora sí a alta temperatura. Ya dejé de hacerlo de baja temperatura, le avisé a la señora que ya no iba a poder, y ya nos dedicamos solamente a alta temperatura.
Okay.
Y bueno, la alta temperatura.
Y este taller, bueno, el todo el negocio que tenía su suegro, pues ustedes pasan a ser los encargados, pero ¿qué pensó usted en ese momento en el que pues vio que ustedes serían los encargados? O sea, ¿usted estaba de acuerdo en continuar con el trabajo de alfarería, o simplemente fue como un compromiso que usted sentía hacia su suegro? ¿O fue el de que sí, esto es lo que quiero dedicarme a ser alfarera? Y pues digamos que me cae como anillo al dedo el estar también trabajando, que es un negocio que ya está establecido, que ya es reconocido por muchos turistas, por la gente misma de Sinsunzan. Entonces, ¿cuál fue los pensamientos que usted tuvo en ese momento?
Pues mire, a mí realmente ser encargada del taller, no, nos hicimos responsables porque yo acompañaba pues a que era mi esposo.
Ajá.
Pero él fue el que se quedó ya, como decir, había un papel de que se decía que se pasaba el cargo a Manuel, ya después de no estar su papá, pues era el cargo, pero era para cuidar, como decir, el taller era comunal, el lugar era comunal, pero ajá, la maquinaria era pertenecía a Casa Artesanía.
Okay.
Ajá, entonces era encargado de estar cuidando ahí, pero nosotros pues podíamos estar trabajando, entonces pues fue algo así que yo creo que por necesidad y por ser responsable de lo que su papá se había comprometido, a lo mejor tomó el cargo Manuel, pero por mi lado, pues para mí, pues si se hubiera cerrado ahí, pues me hubiera sentido frustrada de no continuar lo que yo quería, porque pues ya me estaba empapando en eso.
Ajá.
Y me gustaba, como decir, me gustaba desarrollarme, ir avanzando. y todo eso.
Ajá.
Y como ya había dejado lo que era, pues ya baja temperatura, pues me interesó más alta temperatura.
Ajá.
Como decir, allá podía ser libre para poderme expresar.
Exacto.
Y también para tomar, como decir, los materiales, aprender de ellos, cómo manejarlos, porque en casa de mi suegra, pues ellos preparaban las cosas, yo nomás, lo que hacía era decirle, puedo tomar esto, puedo agarrar esto,
me
decían que sí, o cosas así, pero no me sentía...
Con la libertad de...
Con la libertad, sí, realmente así, y ya en alta temperatura, pues siempre casi yo estaba sola en el taller porque a él le gustaba mucho la grilla, andando político y todo eso, y en actividades, en reuniones de no sé qué cosa. Entonces, como que siempre yo estaba sola en el taller, me ponía a hacer mezcladero de colores y sacaba otros colores que después él me decía, y ese, ¿qué hiciste? ¿Por qué él salió así? Ah, porque mezclé este con este y este, o algo así.
Ajá.
Como que siempre y yo apartaba los botitos aparte, pero lo hacía cuando él no estaba, porque como que siempre decía que tiene que ser esto.
Sí, como seguir la tradición o el, sí, el de cómo ya habían trabajado generaciones atrás.
Pues porque vas a echar a perder esto o cosas así. Así que yo aparte, cuando él no estaba, yo me ponía a hacer cosas. Entonces, pero ya cuando salían las piezas que se quemaban y todo eso, me decía, ¿y este por qué salió así? Ah, porque le hice esto, y ya no me contestaba nada. Entonces, bueno,
veía que funcionaba, pero, que salía muy bien la pieza, y pues usted era la innovadora ahí, siguió el, digamos, la escuela de su suegro, que por eso ahora también es muy reconocida usted en ese campo. Y ¿en qué momento usted decide ya poner o hacerse independiente, poner su propio taller?
Bueno, en eso fue que pasó en el 2004.
Ajá.
Empezamos, ya saben, un matrimonio siempre problemas y todo eso, entonces me quedé sola con mis hijos.
Ajá.
Entonces me quedé totalmente sin nada porque tuve que salir del taller. Y entonces yo dije, pues, ¿qué hago? Entonces estábamos haciendo un taller, habíamos comprado un terreno, se empezó a construir que iba a ser el taller ya no comunal, sino que ya iba a ser para nosotros.
Ajá.
Entonces se había hecho, estaba en obra negra toda la parte de abajo.
Ajá.
Y pues me vine, pregunté yo a un licenciado, ¿puedo irme a meter allí? No, pues que sí. ¿Estuvo usted cuando compró el terreno? Sí, claro que sí. No, pues sí, entonces tiene todo el derecho, tiene sus hijos, tiene todo. Vaya y pues póngase a trabajar, porque yo le dije, pues, ¿cómo le voy a hacer? Entonces me quedo sola y no sé si ir allá o no ir o qué hago, porque ¿qué voy a hacer con toda la carga de mis cuatro hijos, todos estudiando? Y dos en la universidad, y uno casi terminando la primaria, y la otra pues también empezando la primaria, pues entonces de 7 años, entonces la más chica.
Ajá.
Pues ¿qué hago? Entonces pregunté y me dijeron, no, pues todo el derecho tienes y empiece. Y bueno, yo dije, pues ¿con qué empiezo? Me quedé sin un peso, sin nada, entonces pues más que nada recurrí a mi familia. Una hermana me dijo, mira, te dejo la tarjeta del banco para cuando necesites, y ya cuando puedas recuperar, pues órale. Pero siempre le tenía que avisar, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo comprar el gas? ¿Puedo? Bueno, lo bueno que teníamos un horno que habíamos empezado.
Ajá.
Cuando se terminó en obra negra la parte de abajo, empezamos con el apoyo de un extranjero, me dijeron, queremos tener un horno, pero no tenemos quien nos asesora. Dijo, yo he hecho hornos, he ayudado a otros estados o en su país también, ajá, porque no era. Entonces, me conocí a mí porque pues yo siempre era la que estaba en el taller y ya yo le platiqué a mi esposo, mire, hay esta persona y que nos puede asesorar sin cobrarnos, él puede estar pasando que viene seguido a Pátzcuaro y que puede pasar a decir si van bien, no van bien y todo eso. Entonces se conocieron y ya pues entonces se fue haciendo el horno, pero nada más se había probado con tabique, quemando tabique, pero no se había hecho quemando losa. Entonces se fracturó el horno, unas llamaradotas por todos lados salieron, se abrió y todo eso. Pues así había quedado ya el horno como abandonado después de que se hizo eso. Entonces ya cuando yo me vine a trabajar acá, pues tuve que tumbarlo como dos veces, hasta la mitad tumbarlo, y eran de dos paredes, y tuvo que bajar la otra pared, y bueno, con un albañil, yo le iba diciendo cómo y todo. Luego el problema era de la chimenea, que estaba muy grande.
Entonces, ¿usted también se vio involucrada en los procesos de cómo hacer un horno para poder cocer lo que eran las piezas de barro para hacer el horneado? Muy bien,
sí,
entonces.
Pues, yo estuve cuando se estuvo construyendo y todo eso. Sí. Entonces, ver que pues, no funcionaba, que eché a quemar con esa chimeneota tan grandota que tuve que llamar a la pipa de nuevo para que volviera a llenar los tanques, eran dos tanques de 1,000 litros cada uno, y no estaba al horno, tenía que llegar a 1,250 grados, y no llegaba, no caía ningún cono, con lo que uno seguía para la alta temperatura, se le ponía el cono 5, cono 6 y cono 7, entonces no caía ni el 5, y yo decía, pues, ¿cómo? Se está nomás escapando el gas, y se está escapando el gas. Entonces, pues así estuve navegándole, y volví a traer la pipa del gas, y bueno, entonces me ocurrió.
Y ahora, mucho más. Y ahora ya tiene, pues, su taller, o sea, después de tantas peripecias, pues ya aquí ya está bien establecida, y es reconocida, y en este momento, bueno, no sé, en aquel y ahora, para usted, ¿cree que es difícil o fue difícil ser una mujer alfarera? ¿Hubo competencia de, no sé?
Hubo competencia con uno mismo. Okay. Yo digo con uno mismo, porque ajá, cuando yo me salí del taller, yo dejé mucha mercancía, pero toda firmada a nombre de él, como decir Morales. Dejé toda la bodega llena de mercancía. Ajá. Entonces, mi competencia era conmigo misma, porque cuando yo empecé aquí yo sola, yo firmaba G. Ríos, como decir García Ríos Guadalupe, pues pongo una, al final pongo como una espiral que quiere decir Guadalupe. Entonces era la competencia conmigo misma, porque llegaban los clientes el primer año, pues la separación fue entre marzo, abril, por ahí, como entonces después ya para noviembre yo ya fue cuando saqué las primeras piezas, porque fue tardado conseguir el barro, los materiales y todo eso. El proceso tarda bastante, no es como baja temperatura, es muy diferente todo, cuidar las piezas, hacerlas en el tiempo de lluvia donde no hay casi aire para que no se te revienten. Bueno, es todo un proceso. Yo saqué las primeras piezas ya para noviembre. Para Noche de Muertos yo tenía, pues si como siempre había estado en el puesto, pues yo me quedé en el puesto. La unión me apoyó de que si había algún problema, si que me quitaran el puesto, pues no, porque siempre lo trabajé yo desde el 85. Entonces, pues llevé mis piezas, pero llegaban los clientes mismos y decían, mira aquí lo de Morales, como quien dice. Entonces volteaban la pieza para ver la firma de Morales. Y nada, entonces decía, no, esto no es. Ajá. Y a mí me daba pena decirles, es lo mismo. Ajá. Yo las decoraba y él firmaba. Ajá. Como a decir, entre los dos decorábamos. Pero había piezas totalmente que yo las decoraba, como decir, a veces en piezas de para concurso. Ajá. Él ponía el diseño principal y como no quería tardarse en rellenar o cosas así, ya me decía, pues tú termina, la verdad.
Oh, okay.
Y pues iba a nombre de él. Y todo era a nombre de él. Las piezas chicas, pues lo único que le hacía a él era la carita al fondo, porque hacíamos muchos soles. Y nosotros ahorita ya en el centro ponemos muy pocos soles y lo que ponemos es libre. Ponemos un pescado, ponemos un diseño prehispánico, pues todo libre. Pero él era más que nada el sol. Entonces él lo que hacía era la carita. Ajá. Y ya firmaba todo.
Y
entonces así era. Pero entonces cuando empezaron a buscar las piezas, decían, Morales. Pero ya volteaban, porque por consejo de un ceramista de Morelia, que después él me apoyó mucho con el horno, don Mariano López, ajá, él me ayudó bastante. Después ese señor se dio cuenta, vino a buscar pinceles naturales, porque él usa pinceles que venden, pues, que no son sintéticos.
Ajá.
Y entonces querían trabajar la cera y solamente los naturales no se queman con la cera caliente. Entonces vino a dar y ya vio que yo ya estaba sola. Y entonces me dijo que lo que se me ofreciera, y pues yo me aproveché de eso. Y yo le dije, don Mariano, ya era una persona ya grande, muy respetuosa del señor.
Ajá.
Y pues yo tengo problemas con el horno tiene la bocota muy grande del, y me pasó esto. Y entonces le doy las piezas de arriba, no se me quemaron, solamente se fundieron las de abajo, pero las de arriba quedaron crudas. Entonces el señor me empezó como asesoras, que fue la persona que yo, fue como para mí como un ángel que Dios me mandó para poderme salir adelante, pues.
Uh-huh.
Y ya traía su trabajador y ya me arreglaron el horno, me lo pusieron bien chiquito la chimenea, al final salió toda ahumada. Yo dije, esto no. Entonces había un libro viejo que allí tenía, había quedado abandonado por parte de mi esposo, y yo lo empecé a revisar y era de hornos como de Japón o no sé de dónde, de China o no sé.
Ajá.
Entonces empecé a ver más o menos, yo me ponía, observaba mi horno y yo decía, más o menos la chimenea, y veía el dibujo del libro.
Ajá.
Cómo estaba el diseño del horno y más o menos cómo era el tamaño de ese tamaño de horno, cómo era el tamaño también de la boca. Entonces yo decía, no, pues este la tiene grandísima para el tamaño que tiene. Entonces ahí es donde está fallando. O don Mariano se la dejó tan cerrada que tampoco está muy demasiado chiquita para el tamaño del horno.
Y entonces
el albañil lo que hice fue decirle, mire, yo hice este diseño.
Ajá.
En una cartulina, y le dije, ¿sabe qué? Yo quiero el tamaño de esta boca, la quiero aquí en el horno. Y hasta ahí está, todavía está, porque esa fue la que funcionó. Ya al final de don Mariano, de lo que había quedado de con lo que había sido mi esposo, entonces todo se borró.
Ajá.
Y ya quedó la que yo hasta ahorita todavía la tiene el horno.
¿Qué tal? Entonces, gracias también a usted se pudo hacer esos cambios. Y bueno, ahí se demuestra que también el estudio, la observación más que nada, hace el cambio para poder tener soluciones, para saber cómo funcionan las cosas, porque a lo que yo escucho, pues toda su vida estuvo observando cómo es que sí, los otros hacían ciertos procedimientos, y también usted estuvo aportando lo suyo, que era pues la inspiración, era el innovar, el explorar también, y pues no tener miedo a hacer cambios. Señora Guadalupe, se nos está terminando el tiempo, pero ¿qué le pudiera decir usted a las mujeres que nos están escuchando en este momento y que pues tal vez no, por miedo a fracasar, no se animan a a llevar a cabo esos trabajos que tanto les apasiona. ¿Qué le diría usted a esas mujeres?
Pues yo les diría que no tengan miedo, sea la circunstancia de que se queden solas, ya sea de que el marido murió, el marido se fue o como sea, no tener miedo. Se queda uno con mucho miedo, con muchos temores de no poder, y más que nada cuando uno se queda con hijos, de no saberlos educar, de no saberlos guiar, y sí, a veces uno no duerme de estar nomás pensando cómo darles de comer a otro día.
Ajá.
Realmente, entonces, pues tener el valor de dicen que echando a perder las cosas,
se aprende.
Entonces yo con el horno navegué como 2 años, pero aún así, aunque sea las piezas de abajo, me iban dando para comer y sacar adelante a mis hijos.
Ahí
entonces,
está.
Y irle buscando y buscando cada vez cómo. Ahorita ya no lo he tumbado desde que se hizo la última vez que lo tumbé, pues 17 años trabajando con él. Ya puedo decir, ya las piezas las logro quemar desde arriba hasta abajo, pero era cuestión también de aprender que tiene que llevar una parte de separación, unos 15 o 15 centímetros de separar, no llenar totalmente el horno ya en la parte de arriba, sino que dejarle espacio que el fuego suba y baje. Entonces también es cuestión de estar echando a perder y
así
la experiencia
es.
Pues poco a poco.
Pues,
y también yo quedé aquí en el taller sobando en una tabla porque no tenía nada, así que también me formé como casi albañil, me hice el sobador, me hice las piletas para secado, me quedaban todas chuecas, pero bueno, pues viendo cómo hacer las cosas y luego no poder, cómo forrarlas de yeso y todo eso, a los secadores y todo eso, pues todo he aprendido.
No, pues ese es un gran ejemplo para todas las mujeres que nos están escuchando y que, bueno, el asunto aquí es, pues, buscar soluciones y no quedarse en los problemas, y que usted, pues, vio, pues, una oportunidad, aparte de que tenía un problema, vio una oportunidad usted para aprender y resolver ese problema. Pues, señora Guadalupe, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy, que nos haya platicado su experiencia de vida, que haya compartido pues todas estas situaciones que a muchas mujeres se pueden sentir identificadas, y que, bueno, esperemos que no sea la última vez que podamos platicar acerca de este trabajo tan noble que es la alfarería. Muchísimas gracias.
Hasta luego, que estén muy bien, y pues no perder la fe, seguir adelante siempre.
Muchas gracias. Y pues también hay llamadas y la Radio Escucha Teresa Cervantes, pues también le manda saludos y dice, pues, que es una gran mujer con fuerza y humildad, y que fue un gusto haberla escuchado.
Muchísimas gracias, les agradezco mucho.
Gracias y hasta pronto.
Hasta pronto. Adiós.
Adiós. Pues ahí tuvimos a la alfarera y artesana María Guadalupe Ríos, y que, bueno, pues es momento de irnos a esta cápsula de la etnia Yaqui, ya para despedirnos de este programa. Les agradezco que nos hayan escuchado, le mando saludos al maestro Alfredo, quien también manda saludos a todos aquí en la radio, a todo el equipo. Gracias por habernos escuchado y habernos prestado su atención. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima. Cápsula ya.
Exploración de las Américas.
Pueblo Yaqui. Los Yaquis son una etnia indígena asentada en el estado de Sonora, principalmente a lo largo del río Yaqui, Actualmente, su población es de 32.000 habitantes, la cual se vio reducida debido a las constantes luchas entre este pueblo y los españoles, así como con el gobierno mexicano por defender su territorio. Los primeros enfrentamientos contra los españoles fueron en 1607, de los cuales el pueblo yaqui salió victorioso. 3 años más tarde, los yaquis aceptaron la presencia de los jesuitas en su territorio, y fue hasta el 1741 que se produjo un levantamiento que terminó con la firma de un tratado en el que se reconoció el derecho de los yaquis a conservar sus costumbres y gobierno, la posesión total de sus tierras y el derecho a conservar sus armas. En 1825 se iniciaron las rebeliones yaquis, que marcaron desde entonces y hasta 1936 la tónica de sus relaciones con los gobiernos de México. Durante el porfiriato se intensificó la ofensiva y miles de yaquis fueron vendidos como esclavos y deportados a Yucatán y a Quintana Roo. Los que lograron huir se refugiaron en Arizona. Fue hasta con Lázaro Cárdenas que, mediante los acuerdos establecidos, se les ratificó la posesión de 485.235 hectáreas reconocidas como territorio exclusivo. Lengua. La lengua yaqui, o Hiak Nokpo, pertenece al sistema lingüístico Kaita, de la familia Yuto-Azteca. Kaita es un término que denomina a una agrupación lingüística o racial. En la actualidad, sobreviven en Sonora 2 de los 23 grupos caitas, los yaquis y los mayos. Cosmogonía y religión. Dentro de la religión yaqui podemos encontrar creencias y similitudes con la religión católica, lo que facilitó la aceptación de muchas costumbres y celebraciones católicas de parte de los yaquis, quienes tienen como figuras sagradas a
Iton Aye,
traducido al español como Nuestra Madre, y a
Iton Achai,
traducido al español como Nuestro Padre, donde la primera figura podemos encontrar la similitud con la Virgen María y en la segunda con Jesucristo.
Artesanías.
La principal actividad artesanal es la manufactura de la parafernalia ceremonial, sin fines comerciales. Los danzantes hacen máscaras talladas en madera, collares de conchas y piedras marinas, y cinturones con pezuñas de venado. Algunas familias manufacturan petates, canastas y coronas de carrizo, platos y tazas de barro que utilizan para las fiestas y después destruyen. También confeccionan faldillas, blusas, manteles, servilletas y mantos. Entre los pocos productos artesanales que se comercializan destacan las muñecas de trapo que elaboran las mujeres. Su autonomía los convierte en un pueblo organizado corporativamente, con lo que tienen mayor capacidad para adquirir recursos, ya que pueden expresar demandas unificadas. Según los especialistas, uno de los elementos que marca la frontera entre yaquis y mexicanos, además de su adscripción a la tribu, es la persistencia del ritual que crea y recrea la identidad yaqui.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.